Vamos ahora a darle la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a Gabriel Rafart. Él es docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Rita Bustos te saluda.
Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bueno, aquí queriendo tener tu visión sobre estas elecciones que pasaron el domingo, sobre todo en el contexto de las provincias de Río Negro y de Neuquén.
Sí, pues, bueno, en principio queda claro que estas fueron unas elecciones nacionales, pero con componentes provinciales muy importantes. Desde ya fue plebiscitado el Ejecutivo a nivel nacional. No así lo mismo, aunque hubo pretensiones en esa misma línea, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales. Lo mismo podríamos decir que esta criatura tan rara, tan nueva, de síntesis, fusión de tantas cosas, que es La Libertad Avanza, fue en cierta medida plebiscitada desde sus componentes más, digamos, novedosos, algunos, otros no tanto, como el antiperonismo radicalizado, esta cosa de modernismo reaccionario que tienen, el conservadurismo, un liberalismo bastante pragmático, por cierto, y algo muy novedoso que es lo que creo que cambió el humor en las últimas semanas, que tiene que ver con esa cosa que podemos llamar americanismo, americanismo de oportunidad, en el sentido de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en función de darle el oxígeno necesario para el último tramo del gobierno de Javier Milei. Y lo cierto, bueno, es que este jefe, o mejor dicho, los jefes de este gobierno, los Milei, los hermanos, han sido ratificados, han sido plebiscitados, y en mucho hay también ciertos problemas, en el sentido de que un mal resultado, o como en este caso, un resultado a medida del gobierno, mejor de lo esperado, crea una serie de problemas para la sociedad argentina. Digamos, ganando o perdiendo, la Argentina iba a seguir teniendo problemas, los problemas que ya están en marcha producto de este ajuste fenomenal que se ha encarado para con el Estado, pero también para con la sociedad y fundamentalmente para los sectores populares. Y bueno, y lo cierto es que hacia adelante este escenario, aún con todas las novedades introducidas por el gobierno de Trump en la intromisión en la política económica argentina, se parece bastante al escenario del 2017, donde un triunfo muy similar a este en octubre de ese año para las fuerzas que conformaban en ese momento Juntos por el Cambio, le dio luego, bueno, una situación, o generó una situación que no estaba prevista y aún más impidió la reelección del propio Macri, y generando ahí una de las novedades de la historia presidencialista reciente, en términos de que, digamos, este presidencialismo está pensado para 8 años y Macri no lo pudo completar. Veremos qué pasa con Milei.
Con respecto a las fuerzas provinciales que han tenido una participación, en el caso de Río Negro, Terceros Cómodos, y en el caso de Neuquén, siempre hablábamos, de hecho hablábamos en la previa de la producción de esta nota, hablábamos de que uno de los estudios en los que vos has focalizado en su momento ha sido el MPN, y ahora tenemos otra cosa que es la neuquinidad, y que ha, digamos, llegado apenas, digamos, a llegar a una banca en la provincia de Neuquén. ¿Cuál crees que es el rol en este nuevo escenario que acabas de describir? ¿Cuál es el rol de estos partidos provinciales? ¿Tienen lugar?
Bueno, ha sido parte del paisaje político de estas provincias, sobre todo de estas dos provincias, Neuquén y Río Negro, menor en Río Negro, pero siempre estuvo la pretensión de construir una fuerza aún con un sello nacional más de carácter provincialista. Lo ha intentado hacer el radicalismo y le fue relativamente exitoso, prácticamente ha gobernado dos terceras partes de este periodo del 83 a la actualidad, y esta nueva fuerza que encara el gobernador Bretinec, que en esta ocasión no le fue muy bien, quedando, digamos, ahí diluida su protagonismo frente a la nacionalización de estas elecciones. En el caso de Neuquén, la situación es distinta porque el MPN se provincializa mucho antes y se sale del sello nacional desde la década del 60, y aún más compite contra el peronismo allá por los años 70, y después, bueno, siguió con esa marca, ese sello tan particular, pero bueno, esto cambió recientemente. Aún así, lo que hemos visto, de acuerdo a estos resultados electorales, para el caso de Neuquinizate, que es una experiencia, digamos, que tiene muchos elementos propios del MPN, del tronco que lo vio nacer, porque sus líderes nacieron en esa experiencia, uno podría decir que tiene un sabor doble, digamos, un sabor amargo, porque salió segundo y quedó con una representación exigua en el Congreso Nacional, lo que le impide hacer ese juego de, digamos, de permanente negociación, pero bueno, hoy quedó esa banca reducida, pero de alguna manera sostuvo ese caudal electoral que con muchos socios le había permitido hace dos años obtener el triunfo a escala provincial. Y otro dato positivo para ese Neuquinizate es que el MPN como sello no se presentó en estas elecciones de la misma manera que uno podría decir que tampoco le fue muy bien en las elecciones legislativas de hace dos años. Pero en esa ocasión Neuquinizate tampoco hizo una presentación, no hizo su debut electoral en las legislativas nacionales. O sea que en estos dos años viene transitando una experiencia puramente provincialista y esta vez pretendía tener ahí un rol en el escenario nacional y le fue mal, quedó segundo, pero insisto, con un caudal electoral no muy distinto al de hace dos años, cuando en abril del 2023 obtuvo el triunfo a escala provincial. Ahora, ¿qué viene para ellos? ¿Qué viene fundamentalmente para las piezas sueltas que le quedan en el escenario federal? Bueno, sin duda una situación por demás compleja, porque tienen allí dos fuerzas nacionales que han hecho pie fuertemente en sus escenarios locales y van a condicionar en gran medida las políticas hacia estos escenarios. En muchos sentidos Río Negro va a vivir la experiencia de los años 90 durante el gobierno de Masachesi, o al menos el primer gobierno de Masachesi, y en el caso de Neuquén, bueno, lo que ocurrió con los tiempos del primer Sovich. En ese sentido se va a parecer, yo creo que mucho, al escenario de los años 90, pero bueno, con estas novedades donde nosotros vemos un gobierno nacional que está decidido a introducir cambios más decisivos, más contundentes respecto a los que se plantearon en los 90, desde un juego de mayor presión, mayor coerción. Yo desconfío mucho de la idea, al menos que se dice en más de una oportunidad, respecto a la presencia de un gobierno nacional mucho más moderado, mucho más, ligado a la conciliación o a la búsqueda de consenso, aunque tiene armas para ello. Pero no creo, porque bueno, todavía falta ver si este momento de paz social que han logrado se mantiene en las calles como pretenden, o veremos un escenario no muy distinto a los que después se dieron a partir del año 95 o después del 2017.
Bien, muy claro en el análisis, Gabriel. Te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Buenos días.
Estábamos en comunicación con el profesor de aquí de nuestra Universidad Nacional de Comahue, docente de Historia, ha escrito los libros sobre los movimientos provinciales aquí en la Nor Patagonia. Es Gabriel Rafart nos estaba brindando su opinión, su análisis de estas pasadas elecciones del 26 de octubre.